en QPH Radio. Historia del pensamiento. Una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días y feliz año. Comenzamos este 2021 con una serie dedicada a la filosofía política y concretamente al contractualismo moderno. Los grandes referentes que a todos nos vienen a la mente y que trataremos sucesivamente son Hobbes, Locke y Rousseau. Frente a la concepción de la sociedad como un producto natural, como sería el caso de Aristóteles, los contractualistas coinciden en identificar la sociedad como una realización exclusivamente humana, supuesta la individualidad y la capacidad de acción racional de todos los seres humanos. Hobbes es el fundador de la teoría moderna del contrato social, y esto es porque en él se identifican por primera vez con nitidez los elementos característicos de la teoría. Tales elementos comunes a todas las teorías contractualistas son básicamente el individualismo y racionalidad naturales de los sujetos del pacto, la descripción de un estado de naturaleza o situación original anterior al pacto y por tanto a la sociedad, que ofrece la base lógica para el mismo, y por último el pacto social propiamente dicho, que se presenta como un acuerdo unánime que da origen a la sociedad y a alguna forma de estado. Del enunciado de estos elementos es fácil extraer que para los contractualistas la sociedad y el Estado adquieren su legitimidad en virtud de una convención racional pactada entre individuos. Y esta es quizás la característica más importante que debemos señalar frente a las teorías sobre el origen divino del poder. Pues el contractualismo se va a centrar en esta idea de que la legitimidad del poder solo viene de los individuos que se la ceden al Estado. Es importante reseñar que la idea de un pacto originario, más que una explicación del origen real de la sociedad, es una hipótesis filosófica que intenta explicar su fundamento racional. La argumentación podría ser tal y como la que sigue. Si queremos saber si la sociedad y el Estado están fundamentados, pensemos qué pasaría si los individuos vivieran en un estado presocial, en un estado de naturaleza. Si todos coincidiéramos en creer que en esa situación se estaría peor que dentro de una sociedad, habríamos demostrado la legitimidad de la sociedad y el Estado. A saber, todos hemos convenido en que es mejor vivir en una sociedad con unas leyes que ordenen la convivencia y unos gobernantes que velen por su cumplimiento. Vista esta introducción somera al contractualismo, hoy nos centraremos en el análisis hobbesiano del estado de naturaleza. Hobbes nace en 1588 y muere en 1679. Su pensamiento, como el de tantos otros, está fuertemente influido por su contexto histórico. En el continente europeo nos encontramos con la Guerra de los 30 Años y en las Islas Británicas con la Guerra Civil. Es por ello que el objetivo de su obra va a ser el de intentar encontrar un fundamento estable para la paz. Cree que la mejor forma de gobierno para garantizar dicha paz será el absolutismo, y también defenderá la independencia del Estado frente a toda injerencia de la Iglesia, lo que, como es obvio, le ocasionará fuertes detractores. Comencemos por ver cómo entiende Hobbes al ser humano en estado de naturaleza. La naturaleza ha hecho a los hombres iguales en sus facultades de cuerpo y alma. Es evidente que hay hombres más fuertes que otros, pero incluso el más débil tiene fuerza suficiente para matar a otro más fuerte, ya a través de maquinaciones, ya agrupado con otros. Asimismo, los hombres tienen también las mismas esperanzas de conseguir los fines que apetecen. Como no pueden todos gozar de las mismas cosas, se convierten en enemigos naturales. Hay tres principales causas de disputa: la competencia, la desconfianza y la gloria. La primera hace que los hombres quieran la ganancia, la segunda que quieran la seguridad y la tercera que quieran la reputación. Y para lograr estas cosas los seres humanos hacen uso de la violencia contra los otros. En su estado natural, pues, el hombre es un lobo para el hombre. Esta es la gran frase con la que todos asociamos el pensamiento de Hobbes, ¿no? De modo que hay, al menos en principio, una constante guerra de todos contra todos. Si se dejara que los hombres siguieran su naturaleza, la sociedad resultaría imposible. Cada uno lucharía por arrebatar los bienes y la reputación de los demás. y el resultado sería la continua guerra. En esta situación presocial, y lo cito, hay un constante miedo y un constante peligro de morir por muerte violenta, y la vida del hombre solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En un estado como este de guerra de todos contra todos, Hobbes sostiene que no existen las nociones de lo moral y de lo inmoral, ya que donde no hay un poder común no hay ley, y donde no hay ley no hay injusticia. La moral surge con el Estado. Tampoco existe la propiedad, sino que todo es del primero que pueda agarrarlo y durante el tiempo que logre conservarlo. En una imagen, este es el salvaje oeste de las películas de Hollywood. Como consecuencia del egoísmo y racionalidad naturales del ser humano, a todos nos interesa salir de este estado presocial. Las pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz son el miedo a la muerte, el deseo de obtener las cosas necesarias para vivir cómodamente y la esperanza de que con su trabajo puedan conseguirlo. Y la razón sugiere convenientes normas de paz, basándose en las cuales los hombres pueden llegar a un acuerdo. Estas normas Hobbes las llama leyes de la naturaleza. Es importante señalar que Hobbes, y esta es una diferencia fundamental con otro autor contractualista como es Kant, entiende la razón en su dimensión instrumental. Aquí no existen deberes éticos que emanan de la razón práctica, sino un cálculo egoísta y racional de medios para lograr un fin, que en este caso es el de la paz. La primera y fundamental ley de la naturaleza es la de que cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga la esperanza de lograrla. Y cuando no puede lograrla, puede utilizar todos los medios a su alcance para defenderse. Con todos los medios nos estamos refiriendo a la violencia, la mentira, la traición, etc. La segunda ley de la naturaleza, que se deriva de la anterior, es que un hombre debe estar deseoso siempre y cuando los otros también lo estén, y con el objetivo de lograr la ansiada paz, de no hacer uso de su derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros como las que él permitiría a los otros en su trato con él. Es decir, que yo estaría dispuesto a ceder parte de mi libertad natural de hacer lo que quiera y renunciar, por ejemplo, a matar o robar a cambio de que el resto haga lo mismo. La tercera ley de la naturaleza es que los hombres deben cumplir los convenios que han hecho. Y justamente en esto consiste la justicia. Por lo tanto, la injusticia consiste en el incumplimiento de un convenio. Justamente porque los seres humanos son egoístas y antisociales, la única manera de garantizar que un convenio se cumple es instaurando un poder coercitivo que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento de sus convenios, por temor a algún castigo que sea mayor que los beneficios que esperarían obtener del infringimiento de su acuerdo. Dicho poder coercitivo es el Estado. Existen otras leyes de la naturaleza, pero estas son las que nos permiten comprender la argumentación de la necesidad del pacto social que instaura el Estado. Bueno, ya hemos comprendido la necesidad, casi urgencia, de salir del estado de naturaleza y que lo hacemos a través de un pacto o convenio que instaura un poder político. Las características del pacto y del Estado civil resultante
las veremos en la siguiente emisión. Saludos.